Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, desde hace 30 años, bienvenidos a una emisión de lo insólito, lo sobrenatural, donde esta noche el tiempo se dobla, las agujas del reloj giran hacia atrás y cada campanada nos lleva a una noche distinta, a una historia distinta, pero siempre con el mismo protagonista, la mano peluda.
Hace exactamente 30 años... Un 13 de agosto, pero de 1995, nació un programa que no solo se convirtió en un clásico de la radio mexicana, sino en un fenómeno que cruzó fronteras, generaciones y hasta dimensiones.
Hoy no estamos aquí solo para contar la historia de la mano peluda. Estamos aquí para recordar cómo, mientras el mundo cambiaba, millones de personas se reunían cada noche frente a un radio para escuchar y atreverse a hablar.
Claro, ya estamos listos para iniciar este programa especial de La Mano Peluda, una edición que realmente para los que son peludomaníacos les va a dejar muy satisfechos.
Queremos tu participación a través de la multilínea. Está lista para recibir tus mensajes 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros para participar completamente en vivo y darnos tu punto de vista, tus comentarios, tu opinión al respecto de este programa. Por lo pronto yo te puedo decir que se cumplió la meta que nos habíamos fijado, llegar a los 30 años. Ya lo que venga de aquí en adelante es pura gloria, mis queridos amigos. Te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp para que también te pongas atento. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Nogales, Poza Rica; Puebla, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante de celebración del 30 aniversario.
Y por supuesto, aquí estamos todos invitados a escuchar historias que seguramente te han dejado la sangre helada. ¿Has sentido que el miedo te acompaña? Pues fíjate nada más que no eres el único. Vamos a dar inicio a este programa con mucha, pero mucha efusividad, mucho entusiasmo que nosotros tenemos listo para ti.
Sí, tenemos que también agradecer todas las felicitaciones, las palabras de aliento, el recordar a los pilares importantes aquí de La Mano Peluda. Todo esto lo vamos a hacer durante la transmisión, así es que agradecemos tu participación. Y bueno, vamos a empezar también con audios, con lo que tú quieres oír en cuestión de la historia de La Mano Peluda. Todo comenzó con La Mano Pachona. Esta era una sección dentro del programa La Fórmula de la Noche, conducido por Víctor Manuel Barrios Mata. La idea era simple, hasta que un caso lo cambió todo.
Sí, por supuesto, todo el mundo habló, comentó del famoso caso Clarita. Una llamada tan fuerte y tan perturbadora que dejó claro que esto ya no era solo entretenimiento, era un portal y una responsabilidad. Les invito a que juntos escuchemos una entrevista que tuvimos precisamente con esa cabeza que inició con lo que ahora evolucionó en La Mano Peluda desde hace ya 30 años. Vamos entonces a escuchar juntos una entrevista que tuvimos directamente con el señor Víctor Manuel Barrios Mata, a quien recordamos con mucho cariño y mucho respeto. Adelante.
Hoy tenemos la comunicación con un hombre dedicado a la radio 100%. Hace algunos ayeres también tuve la oportunidad de trabajar con él y tiene mucho que ver con La Mano Peluda. Me estoy refiriendo al señor Víctor Manuel Barrios Mata. ¿Por qué les estoy diciendo que tiene que ver mucho con La Mano Peluda? Porque él fue el creador de La Mano Pachona. Esta sección se transmitía en un programa nocturno. Y en esta sección la idea era escuchar precisamente pues narraciones de personas que hubieran tenido alguna experiencia sobrenatural. Ahora, fue precisamente en una de estas emisiones durante la cual el señor Barrios Mata recibió una llamada telefónica de una mujer de nombre Clarita. Ustedes ya escucharon el relato, entonces ya saben qué impactante, tantos años que han pasado y sigue ese caso en la mente de todos los peludomaníacos. Y pues nadie mejor que él precisamente para comentarnos qué sucedió con el famoso caso de Clarita, que nos diga si es verdad que por una situación macabra la sección desapareció, qué le sucedió a él después de haber escuchado este caso de Clarita. Muy buenas noches, ¿cómo está, señor Barrios Mata?
Hola, Irene, buenas noches, pues gusto saludarte y felicidades por este programa. Seguramente va a lograr un éxito porque ustedes como productores son muy buenos. Uy, 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 ay, ay, ay.
Muchas gracias, don Víctor, lo saludo yo también. Soy
claro que,
Nacho.
Claro que sí, y yo sé que muchos de ustedes, amigos, no lo saben, pero tanto ella como él fueron mis productores de respectivos programas aquí en Radio Fórmula. Y me siento muy orgulloso de que hayan colaborado conmigo.
Muchas gracias, don Víctor. Nosotros también nos sentimos orgullosos de haber trabajado con usted. Fíjese que en las redes sociales, en internet, se ha comentado mucho el caso de Clarita. Tan es así que inclusive en otras estaciones de radio se atreven a pasar ese audio como propio, sin darle, por supuesto, el más mínimo crédito a usted y a Radio Fórmula. Sin embargo, nosotros sabemos la realidad del caso, la realidad de todas las cosas. Y como decía Gina, pues quién mejor que usted para platicarnos qué pasó. ¿Usted recuerda más o menos en qué año sucedió esto de Clarita?
Probablemente en el 95. 1995. Y una noche, pues, en que yo había tenido invitados en cabina, se acababan de ir y comenzamos con la mano pachona, y como a las 3:30 de la mañana entró esa llamada que nos agarró, pero papando moscas, porque normalmente uno escucha y con los efectos de sonido va uno atendiendo a la persona que habla, pero nunca nos dimos cuenta de lo que en verdad sucedía hasta muy avanzado su relato, porque ella no nos dijo al principio que su hijo estaba levitando, sino que tenía un hijo que había entrado a jugar con la Ouija y que de ahí empezó a cambiar. Y entonces el operador no me volteaba a ver para que le bajara los efectos porque hablaba bajito, pero en cuanto esto se logró, la narración fue sensacional, porque efectivamente en ese preciso momento el hijo estaba levitando ahí en su cama, y cuando ella me estaba hablando, tenía con el miedo que tenía, porque nada más vivía con su hijo, estaba cerca de la puerta con el teléfono hablando, y cuando ve salir de la recámara a su hijo, ella abre la puerta, se lleva el teléfono y se corta la llamada, y ahí es donde empieza el misterio.
¿Ah, sí?
Porque pues nunca supimos después qué sucedió ni con el hijo ni con Clarita.
Fue un caso verdaderamente espeluznante, don Víctor. Se alcanza a escuchar en la narración a la señora muy emotiva, y en un momento dado, como bien usted lo dice, usted se siente sorprendido porque llega el clímax de que la señora ya no sabe qué hacer y le dice a usted que nadie le va a creer, que nadie le va a creer. Y es un momento en el que usted, yo pienso que se le heló la sangre.
Así es, no, y no solamente eso, yo traté de echarle la mano porque teníamos un grupo de amigos que andaban en automóviles en la calle ayudándonos para hacer el programa, y yo quería mandarlo, pero nunca me dio ni su teléfono ni la dirección de donde estaba.
Tenemos que hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. Hashtag 30 años de la mano peluda. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho. Buenas noches a todos. Muchas felicidades por su 30 aniversario. Espero que vengan otros 30 años más. Mucho éxito. Y les mando un saludo desde San Diego, California.
Saluditos, felicidades a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque el estar cada noche ha hecho que 3 décadas, exactamente hoy se están cumpliendo 3 décadas de estar escuchando relatos de lo sobrenatural.
Claro, y bueno, a mí me resulta relevante, ustedes no sé qué piensen, les está gustando la idea de escuchar el origen de la mano peluda, cómo surgió, cómo evolucionó. Vamos paso a paso. Ahorita, en un momentito más, vamos a escuchar lo que nos describió don Víctor. Y si ustedes gustan, un fragmento del caso Clarita, o si aguantan vara, nos lo echamos todo. Pero adelante con don Víctor.
Hoy tenemos la comunicación con un hombre dedicado a la radio 100%.
Estaciones de radio se atreven a pasar ese audio como propio, sin darle, por supuesto, el más mínimo crédito a usted y a Radio Fórmula. Sin embargo, nosotros sabemos la realidad del caso, la realidad de todas las cosas. Y como decía Gina, pues quién mejor que usted para platicarnos qué pasó. ¿Usted recuerda más o menos en qué año sucedió esto de Clarita?
Probablemente en el 95, 1995. Y una noche, pues, en el que yo había tenido invitados en cabina, se acababan de ir y comenzamos con la mano pachona, y como a las 3:30 de la mañana entró esa llamada.
Una llamada espeluznante, desde luego, que queremos escuchar y que poco a poco también iremos describiendo.
Efectivamente, en ese preciso momento el hijo estaba levitando ahí en su cama, y cuando él me estaba hablando, tenía con el miedo que tenía, porque nada más vivía con su hijo, estaba cerca de la puerta con el teléfono hablando, y cuando ve salir de la recámara a su hijo, ella abre la puerta, se lleva el teléfono y se corta la llamada, y ahí es donde empieza el misterio.
¿Ah, sí?
Porque pues nunca supimos después qué sucedió ni con el hijo ni con Clarita.
Fue un caso verdaderamente espeluznante, don Víctor. Se alcanza a escuchar en la narración a la señora muy emotiva, y en un momento dado, como bien usted lo dice, usted se siente sorprendido porque llega el clímax de que la señora ya no sabe qué hacer y le dice a usted que nadie le va a creer, que nadie le va a creer. Y es un momento en el que usted, yo pienso que se le heló la sangre.
Así es, no, y no solamente eso, yo traté de echarle la mano porque teníamos un grupo de amigos que andaban en automóviles en la calle ayudándonos para hacer el programa, y yo quería mandarlo, pero nunca me dio ni su teléfono ni la dirección de donde estaba.
Okay, o sea, fue una llamada que entró de suerte, o sea, de suerte para ella entró.
Ajá.
Y usted la capturó y platicaron con ello. Ese es el motivo por el cual ya no le pudo dar seguimiento al caso Clarita.
Así es. Finalmente no supimos nada de eso. Lo único que sucedió después es que alguien grabó el programa, porque nosotros no grabábamos nada, nunca lo hemos hecho. Lo grabaron y nos dijo: oiga, yo escucho otra voz dentro de la charla que usted tenía con Clarita. Le digo, no, imposible, porque nada más estábamos ella y yo. Y sí, efectivamente se escucha una voz así medio tenebrosa que dice: ven, calma, ven, calma. No, no, no. Ahí yo aventé los audífonos y casi salí corriendo. Ya no vuelvo a hacer este programa.
¿Y ahí terminó la mano pachona?
No, continuamos, pero cuando se presentó lo de la mano peluda, que si me pidieron permiso, porque era la misma estación, que si lo podían hacer más temprano para los ratings, etcétera, yo dije, pues voy a aprovechar y que me cambien de horario, lo voy a hacer más temprano.
Claro.
Pero el señor Azcárraga no quiso. Dijo, no me quiten a Barrios Mata ahí de 12 a 6 o 12 a 5, porque una vez nos quitaron una hora y salimos a las 5 de la mañana. Y déjenlo ahí y pongan a otra persona. Por eso fue que pusieron a Rubén, que era locutor de la estación.
Claro.
Y la asistencia de Juan Ramón, que se fue metiendo como, pues, como la pobreza.
¿Por qué?
Sin darse cuenta.
Pero entonces, esta sección no desapareció. Se dice, uno de los mitos es que esta sección desapareció de su programa porque murió un médico ahí, un invitado de usted que tenía frecuentemente, y entonces que usted dijo, no, mejor yo ya quito esta sección de la mano pachona. ¿Esto es verdad?
No fue ahí, porque esto fue inclusive en otra estación. Cuando yo me fui de Radio Fórmula, me fui a hacer el programa en otra estación. Y ahí uno de los clientes que tenía desde Radio Fórmula se fue conmigo, y estando conmigo se murió.
Ah, caray.
Y lo tuve yo ahí mientras hacía La Moneda Está en el Aire. Las llamadas entraban una tras otra y el cadáver lo tenía frente a mí casi 2 horas.
¡No me diga!
No, eso fue
espeluznante también, definitivamente.
Sí, yo creo que tú te acuerdas de quién se trataba.
Doctor Beitia.
El de don Guillermo Beitia.
Eso es.
Lo teníamos como cliente ahí una vez a la semana. Y pues fíjate, lo más curioso de todo es que él no le tocaba ese día. Una noche antes habla a la casa y le dice a Irene, a mi esposa,
sí,
oiga, dígale a don Víctor, por favor, que no voy a poder ir porque me siento mal, que me perdone, porque no, como él tenía que pagar, pues no fue. Pero se presenta al día siguiente y me dice, yo sé que no me toca, pero habría oportunidad de pasar el programa hoy. Sí, cómo no. Y lo metí a la cabina, y terminando la parte que le correspondía a él, nos salimos a un corte, yo me salí a fumar un cigarro, y regresa conmigo, y cuando vamos a seguir platicando, ya de cosas relacionadas con el programa, se levanta con una cara como pues le faltaba todo el aire del mundo y efectivamente le faltó todo el aire y se murió.
No me diga.
Sí, y ya pues pasó como un par de meses después y dije, no, ya es mucha noche y ya es mucha desvelada y es mucha la mano pachona, etcétera, porque hay una negatividad dentro de ese programa.
¿Por qué?
Pues hay una energía, es una energía que es que te hace daño, porque te la llevas cargando contigo. Como cuando tú te enojas en tu casa y llegas a la emisora y aunque quieras, no puedes evitar sentir que estás mal o que estás enfermo, etcétera, eso se nota. Pues igual, uno sale del programa con toda esa mala energía que ha recibido durante una hora de la gente que está contando a veces cosas verdaderas y a veces pues cosas que inventan o cosas que les contó una tía o un primo o un tío, pero cuando son muy, muy reales, te llevas esa negatividad hasta tu casa, ¿eh? Suceden cosas extrañas. Les platicaba yo que yo vivía en un cerro,
sí,
y que todos los días veía una señora con un perrito y una vara haciendo ejercicio, pero a las 5 de la mañana. Yo salía a las 5, a las 5 y 10 ya estaba por ahí, y resulta que cada día, cada noche, cada madrugada, yo la encontraba más abajo y más abajo y más abajo, como un kilómetro, kilómetro y medio más abajo, desde donde la vi la primera vez. Que era muy difícil que esa hora alguien estuviera haciendo ejercicio, sobre todo una señora de esa edad.
Sí.
Porque era una señora como de unos 70 años, corriendo. Entonces, ni tenía la edad para correr, ni era una hora adecuada, etcétera. Y cada día yo la veía más abajo, porque yo comenzaba a subir, y como a los 8 o 10 días que ya veía que venía muy abajo y se me atravesaba. Lo peor de todo es que se atravesaba frente a mí.
¡Hombre!
Para cruzar a la otra parte de la carretera. Y y hasta ese día que dije, no será un fantasma. Y a la noche siguiente ya nos apareció y nunca más.
¿Está usted encontrándose con los fantasmas o con un fantasma cada noche? Oiga, ¿esto pasó, fue a raíz de Clarita o...?
Sí, fue después. También en esa misma carretera que yo me tardaba como unos 4 o 5 minutos en subir hasta la casa. Pues hay arbotantes a todo lo largo de la carretera. Cuando iba subiendo, el de enfrente se apagaba, pasaba yo y se volvía a encender, pero el de adelante se volvía a apagar y así me iba acompañando. Se apagaban las luces.
¡Hombre!
al paso mío. Y pues sí te da miedo, porque imagínate que de repente te platican, oiga, don Víctor, fíjese que iba en el coche y de repente me salió una voz atrás y me dijo, y no había nadie. Y voy pensando en todo ese tipo de cosas, y lo que me está sucediendo en ese momento, dije, no, pues ¿para qué le estoy haciendo al loco? Mejor que otros carguen con esto, que es terrible, porque de veras tratar ese tipo de problemas...
¿De temas, sí?
Sí, son muy duros. Ustedes lo van a estar viendo durante el transcurso del programa, que algunos días tratando temas así fuertes van a sentir esa cosa que se lo llevan ahí. Así que uyuyuyayayay.
Oiga, don Víctor, pues mire, nos dio mucho gusto platicar con usted, volver a encontrarlo a través del medio. Sabemos que usted sigue frente a los micrófonos allá en donde usted está radicando. ¿Qué es exacto?
Estoy en Nuevo Laredo. Cuando quieran escucharme, con mucho gusto, estoy a sus órdenes en Estéreo 91.
Ok.
Ahí estaba en ese momento. Uh-huh. Él, pues lamentablemente ya falleció. Uh-huh. Pero aquí esta parte quisimos iniciar con el origen de lo que pudiera haber sido la mano peluda. Pero ahorita lo seguimos platicando. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada
día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Anoche entró un ladrón a mi casa. Buscaba dinero. Me levanté de la cama y nos pusimos a buscar los dos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola Gina y Nacho, muchas felicidades por su programa. Espero que sean muchos años más. Que Dios los bendiga.
Saludos, muchas gracias. Y queremos dar por adelantado las gracias. Si el Miedofón normalmente trabaja mucho, esta noche está recibiendo muchos audios. Quisiéramos pasarlos todos, pero sí los vamos a escuchar. Y poco a poco pues vamos a ir poniendo uno que otro. Pero un caso de Clarita que uh-huh. en ocasiones y a través del tiempo, pues de distancia, 30 años que han pasado, y los que no están muy enterados, entonces empiezan a como a tergiversar la información, y entonces por eso decidimos que hoy, siendo una fecha tan importante como 3 décadas que se están cumpliendo, pues de la voz de los
actores principales, sí.
Porque se ha dicho, no, que la mano peluda era la mano pachona. No, aquí ya explicó el mismo Víctor Manuel Barrios Mata que era una sección de un programa de que se transmitía toda la noche. La mano pachona se pasaba a 3:30 a.m. porque era una sección dentro de Fórmula de la Noche que era de 12 a 5 o a veces a 6 de la mañana.
Donde tuvimos la oportunidad de elaborar también con Don Víctor.
Sí,
¿verdad?
Eso es muy importante, Nacho, porque somos afortunados en haber trabajado con todos los que tuvieron algo que ver con la mano peluda. Y trabajamos también con él directamente. Y entonces aquí ya aclara que él fue el que dijo, este tema pues te carga de mala energía, esto como que no me gusta mucho.
Sí, fíjate, y eso nos lo han repetido varias veces, ¿eh? No se van ustedes con energías negativas y y así y asado, pues sí, a veces se queda uno con esa idea, pero esto que ustedes están escuchando, amigos, es oro molido. Jamás nadie les va a dar la versión verdadera. Y ya de aquí van a ver ustedes cómo todo mundo, lo que no dijeron en la mano peluda, lo que no se decía, pues esto es lo que no se decía y ahora ustedes son testigos en el 30 aniversario que nosotros no tenemos ningún as bajo la manga. Estamos abriendo el archivo, estamos abriendo la historia de la mano peluda de la cual yo estoy seguro que tú también conoces. Ahora, si les parece bien, como homenaje a la mano peluda, como homenaje a su origen y, ¿por qué no decirlo también a don Víctor Manuel Barrios Mata? Que pues sí ha sido una persona muy importante en nuestras vidas. Y ya lo vemos que también para la mano peluda les parece bien. Sí, escuchamos un fragmento del caso Clarita o ya si ustedes se animan, lo escuchamos todo. Adelante, don Víctor.
Mi hijo es scout. Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ya ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele que Flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos qué es, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana, y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré la ouija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No te metas con ella. Pasó eso. Y ahorita, todas las noches no me despierto. Casi no duerme. Come muy poquito. Y hace 3 días, mi hermano también tuvo otro problema. Todo me lo notifica. Todo me lo dice. Y él dice que no me meta yo con esa tabla. Que esa tabla no es un pedazo de madera. Pero ya no es igual. Él tiene 15 años. Medía unos 60. Ahorita ya mide unos 82. Y yo me siento muy desesperada, señor Ricardo. Porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Porque yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaban ustedes de los scouts. Y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá. Nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asome, no me lo va a creer. Está levitando. Y este, ¿qué le dice? Como medio metro elevado del piso.
Ahí fue una parte en donde don Víctor se vio sorprendido, rebasado, dijo, wow, ¿y ahora qué onda con esto, no?
Pero la voz, al emitir las palabras, el desgaste, el sufrimiento que está hasta las entrañas de esta mujer, qué difícil situación.
Así es, vamos a continuar escuchando. No sé si les está agradando este programa especial del 30 aniversario de La Mano Peluda. Me gustaría que se manifestaran y que nos lo hicieran saber. Adelante.
Y no importa que le hagan ruido ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, ¿qué me puedes decir a dónde acudir?
O sea que en este momento él está levitando.
Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se sienten, no sabe uno si correr, si rezar, yo ya no sé qué hacer. Fui con un sacerdote y no me hicieron caso, señor Ricardo. Dicen que esas son tonterías.
Pobre.
Sí, una señora me ayudó que espíritus, que no sé qué. Le repito. El año pasado era un muchacho totalmente, no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su inteligencia,
es talentoso.
Más,
este,
pero lo que me tiene impresionado es ahorita, hágase cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor Víctor Manuel.
Señora, lo que primero necesita usted es calma. Por favor, ¿no tiene, viven ustedes dos solos?
Vivo sola, pero le digo una cosa. Jale lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío.
Bueno, mire, vamos a enviarle ahorita a algunas personas.
Mide 1.82 metros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal.
15 años y mide 1.82.
15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora... A Ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro.
Ahora imagínense ustedes escuchar esta historia a las 3 de la madrugada.
Y además, él mismo sintió esa impotencia de quererla ayudar y no poder.
Sí, porque también lo siento, y él lo comentó, quedó como rebasado, no estaba preparado para atender una llamada así, jamás se lo hubiese esperado. Y pues se dio.
Yo no sé qué hacer. Los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorcito Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa.
No, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo y lo ve que está en problemas. Porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la Ouija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora le está usando a él.
No me hace nada, no rompe nada.
No, ya sé.
No, señor Víctor, mamá.
Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está... es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En este momento, si nos están escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor.
Sí, ¿cómo no?
Y que le vayan a dar una vuelta para que se siente usted tranquila. Y...
Espérate, mijito, espérate.
¿Ahí está su hijo?
Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No me lo cree. No me lo va a creer nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío.
Señora, tranquila.
Dios mío. No me lo cree esto. Nadie.
Ahí llegó la llamada. Ahí quedó bastante dura, difícil.
Se cortó la llamada y, como lo dijo Víctor Manuel, ya no pudieron tener ni el teléfono ni la dirección. Y esta última parte de Clarita, de no me lo cree, no me lo cree, al escucharla tú vas sintiendo ese sufrimiento, sí. Te estremeces, de veras que fue un relato que tiene 30 años y al escucharlo sigues vibrando igual.
Ahora, seguro ustedes dicen, bueno, ¿qué pasó y eso qué tiene que ver con la mano peluda? Es el antecedente. ¿Cuál es la razón? Que como ya lo explicó don Víctor, él dijo, no, es que son muchas energías negativas, ¿saben qué? Ahí muere, sí.
Claro, él dijo, no, este no es el camino para mí, ya mucha noche y este tipo de energías, pues no me las quiero llevar a mi casa. Entonces, pues él siguió su camino con programas como siempre lo había hecho de revista, con La Moneda Está en el Aire, tuvo diferentes programas y bueno, hoy esta noche también merece ser recordado. Y era 1995, México aún vivía el eco de que habían desvivido a Luis Donaldo Colosio un año antes y la crisis del efecto tequila golpeaba fuerte en el mundo. Internet daba sus primeros pasos y Windows 95 cambiaba la forma en que la gente veía la computadora.
Claro, y en la radio el FM todavía estaba lleno de estaciones musicales y fue ahí cuando el genio o el cerebro de Mario Córdoba, director artístico de la 104.1 de FM, vio algo distinto. Le latió que podía haber potencial en ese tipo de contenido y decidió apostar por un programa nocturno de historias reales de terror.
y el hombre que tomó el micrófono aquella primera noche fue Rubén García Castillo, con su voz grave, magnética, y entre las primeras historias que marcaron a la audiencia estuvo el relato de las botas sangrientas. En este momento, cuando inició La Mano Peluda, como Rubén era locutor de un programa de canciones, entonces para ir introduciendo y checar si la gente aceptaba los relatos, entonces se contaban relatos y se mezclaba con música, o sea, había canciones y relatos. Fue pasando el tiempo y entonces las canciones ya fueron cada vez menos, hasta que se llegó un momento que se decidió que La Mano Peluda ya no tendría música, simplemente serían los relatos.
Y fíjense que en aquel momento ni siquiera la misma estación estaba preparada para el hitazo contundente que fue La Mano Peluda. Los teléfonos no dejaban de sonar. No había redes sociales, no había transmisiones en video, pero había algo que unía a todos: la imaginación.
Exacto. Y ahí fue que entonces empezó el éxito. Acordémonos que en 1995 la televisión tenía el máximo, sobre todo en la noche,
rating, sí.
El máximo rating. Entonces radio normalmente era muy socorrida en la mañana, pero en la noche la televisión era
la reina.
La reina. Sin embargo, llegó alguien que desbancó y apagó televisores, que fue La Mano Peluda. A partir de que empezó con ese auge, entonces se empezaron a apagar televisiones para solo escuchar radio.
Claro, y también con esto vamos a recordar a Rubén García Castillo en esa primera etapa de La Mano Peluda, 1995 al 99 aproximadamente, y pues casos espeluznantes. Ya mencionábamos uno de ellos, el de las malditas botas con sangre, y si les parece bien, también haciendo un homenaje y rindiendo honores a quien honor merece, escuchamos el caso.
Sí, ya aquí estuvo Rubén cuando completamente se empezaron a tener relatos. En ese entonces La Mano Peluda se transmitía de lunes a domingo. De lunes a sábado era de 10 a 12 de la noche y los domingos por la hora nacional era de 8 a 10 de la noche. Más o menos como a mitad del 98... ahí también hicieron nueva reestructura y entonces Rubén García Castillo transmitía de lunes a miércoles, y ahí estuvo Jorge Gutiérrez Zamora. Él transmitía de jueves a domingo, y eso lo sé perfectamente porque ahí yo estuve también con Gutiérrez Zamora en la producción. Sin embargo, él solamente estuvo ahí 6 meses porque dijo, esto no es lo mío. Y entonces siguió su camino por otro lado.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con la figura de Juan Ramón? Juan Ramón ya trabajaba en Radio Fórmula, ya tenía un espacio ganado en su programa Los Grandes de la Salsa, pero La Mano Peluda entró tan fuerte que realmente se abrió un espacio especial para el programa y dio mucho éxito. Vamos a escuchar un fragmento de ese caso tan icónico en la primera etapa de Rubén García Castillo, que en paz descanse, y también reiteramos nuestro más profundo respeto. Y adelante.
Pues por una casualidad, escuchando su programa.
Ajá.
Yo no estoy muy acostumbrado a escuchar la radio.
Ándele, ¿cómo ve, ingeniero?
Pero con compañeros de trabajo, escuché cerca del programa y
lo comentaron.
Sí, y pues quería platicar un relato mío.
¿Esto dónde sucedió, ingeniero?
Eso sucedió aquí en la calle, aquí en la Ciudad de México, cerca de Tepoztlán.
Perfecto. Adelante, por favor, ingeniero.
Hace muchos años, hace 15 años, perdona usted que estoy nervioso.
Adelante.
Hace 15 años conocí a una muchacha en la escuela de medicina de la UNAM, con la cual me casé. Ella se llamaba Jacqueline. Bueno, nuestro matrimonio pues fue un matrimonio común, como todas las familias mexicanas. Uh-huh. Y decidimos hacer una casita en Tepozotlán, en un terreno que su padre, que en Dios tenga en su gloria, le había regalado de bodas, un terrenito en Tepozotlán. Nosotros construimos una casa bonita al estilo asiático, con grandes espacios, pero a la vez con arcos mexicanos. Esa casa, pues, la fuimos decorando poco a poco con motivos mexicanos, porque mi esposa era muy patriota. Bueno, es, aún lo es. Entonces, pues, llegó el momento en que hicimos una fiestecita para recibir amigos y festejar la terminación de la casa. Desde ese momento fue una pesadilla para ambos.
Ponía, ¿te acuerdas?
Tuvimos una fiesta, sí. Tomamos mucho alcohol, mucho comida. Y en la noche, cuando toda la gente se había ido, pues escuchamos ruidos raros, ruidos de diferentes, ruidos que no se escuchaban normales en la casa. Esto preocupó gran parte de mi señora, porque pues ella es muy católica, yo soy de la religión de ella, no quiero meterme en problemas de cuáles. Y preocupó mucho, y ella rezaba mucho por esos ruidos. Cierto día, para no hacer la historia tan larga, uh-huh, yo fui a trabajar, yo trabajaba al otro lado de la ciudad y mi esposa se quedó en la casa.
Ahí vamos a detener tantito el audio porque llegó el momento de hacer una pausa.
Y también nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y esperemos también pronto que ya tengan las transmisiones de las 2 horas. Solicítenlo a su estación en la ciudad que nos están escuchando. Y vámonos a una pausa y regresamos para la Ciudad de México y el mundo entero. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Muy buenas noches. Paso a saludarlos y a felicitarlos por este 30 aniversario. Y sobre todo agradecerles, ¿no?, por el espacio, por todas esas grandes historias, por darnos esos momentos espeluznantes en todas las noches. Muchísimas gracias y larga vida a este programa.
Gracias,
les mando,
señor,
un fuerte abrazo. Vidal desde Izcalli. Los quiero mucho.
Gracias, brother. Igualmente.
Saludos. Hijo. Gracias. Queremos mucho más de La Mano Peluda. Y estamos en este relato que también es estremecedor, ¿eh?
Icónico de La Mano Peluda en su primera etapa bajo la conducción de Rubén García Castillo. En paz descanse. Adelante.
Pero ella me cuenta, o me contó, que junto a una puerta que daba al sótano de la casa, uh-huh, encontró unas botas muy grandes como de minero. Yo solía utilizar esas botas de minero, pues puesto que estaba metido yo en excavaciones, uh-huh, y todo tipo de cochinadas de obras. Cuando llego yo a la casa y encuentro a mi esposa muy enojada porque las botas pues estaban muy sucias y junto a la puerta habían dejado como un chorro de agua, como si estuvieran ellas mojadas. Uh-huh. Yo le decía a ella que no eran mis botas, que probablemente eran de un empleado mío que se llamaba Salomón, que quizá las había dejado, pero yo no reconocía botas porque las botas de Salomón eran las que yo compraba de la empresa y eran diferentes, ¿no? Uh-huh. Eran sumamente diferentes. Uh-huh. Las botas las sacó mi esposa y las tiró en un cesto de basura. No eran mías ni eran de nadie. Pasó el tiempo, noches después escuchamos ruidos intensos, fuertes dentro, uh-huh, de la casa. Y yo escuchaba y y pues ya me estaba yo acostumbrando, pero mi esposa seguía orando y rezando. Cierto día que fuimos al bautizo de un hijo de mi hermano, regresamos, yo esa noche tenía un dolor de cabeza y de espalda y no pude tomar ni festejar bien como festejamos en Asia. Regresé yo sobrio, mi esposa no lo regresó. Mi esposa regresó un poco mareada y nos dormimos, nos acostamos en la litera, digo, perdón, en la casa, en la recámara principal.
Sí.
Hay una escalera en mi casa que es toda de madera y resina cuando uno sube. Entonces ya estábamos dormidos y yo claramente me despertaron los rechinidos de la escalera, de la dicha escalera. Esos rechinidos me pusieron muy nervioso y yo, días antes, por los ruidos, había comprado una pistola a la policía bancaria corrupta.
Uh-huh.
Había conseguido la pistola robada. Esa pistola la tenía por seguridad en la casa. Cuando escuché, dejé de escuchar los rechinidos en la escalera, escuché un fuerte toquido en la puerta de la recama. Pero tocaba la puerta como si quisiesen tirarla. Tenía, no sé, una fuerza, una gran fuerza la persona que había, se había metido. Mi esposa se despertó abruptamente y yo tomé la pistola, abrí la puerta, ella me jalaba para que no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta, me dejó, total, me desafié a abrir la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé. Al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces volteé y grité a mi esposa, la policía, Blas, policía, le grité fuertemente.
Sí. Imagínate. Ay,
disculpe, don Rubén. Entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz del pasillo, prendí la luz de escalera, bajé y no estaba persona, no había nadie. Había unas botas, las mismas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses atrás, pero las botas tenían sangre. Eso puso muy nervioso mi esposa, llamó a un padre días después y quemó botas y salió. Pues todo se calmó durante un lapso de tiempo. Mi esposa seguía muy nerviosa y nosotros ya habíamos encargado un bebé. Para que estuviera más tranquilo, nosotros llamamos a un tío de ella para que pasara un tiempo en la casa. Un tío que, debido a un accidente de trabajo, había quedado inválido y el señor no hacía nada. Entonces, por eso, pues para que la acompañara durante los días de embarazo y todo, como yo trabajaba muy lejos. Llegó el tío y las cosas fueron muy normales durante unos meses, unos 2 o 3 meses. Cierto día llego yo con Salomón y con otro empleado, que es mi gente de confianza de la obra. Y entro a la casa, toda la casa estaba apagada. Todas las luces apagadas, excepto la de una sala de televisión que teníamos en esa casa. Y llego a la sala de televisión y encuentro al tío de mi esposa fuera de la silla muerto, pero no me explicaba por qué y empecé como loco a buscar a mi esposa. Y ella estaba en el comedor, en una esquina, en cuclillas, llorando a ratos, y tenía una gran mancha de sangre. Estaba sentada en una gran mancha de sangre. Yo pensé que mi esposa la habían asesinado o algo, pero vi que estaba viva. Llamé a la policía y llegaron los del Estado de México. Llegaron, se llevaron a mi esposa a la ambulancia. Mi esposa, lo único que había pasado era que había perdido el bebé. El tío de mi esposa había muerto por un ataque cardíaco. Entonces mi esposa la mantuvieron en terapia intensiva porque no respondía. Llevaba 3 semanas en terapia intensiva y de repente empezó a presentar mejorías. Ahora pasó el tiempo, mi esposa nunca se recuperó. No sé qué sucedió, yo la he llevado con psiquiatras y gente que hace esa hipnosis. Y ella está muy tranquila, no lúcida, porque realmente no me recuerda. Está muy tranquila y cada vez que que la hipnotizaban y le hacían recordar, se ponía como histérica y me decía que me cuidara, que ahí estaba y que nos iba a hacer daño, pero no sabía yo qué, ni cómo, ni quién. Y tuve problemas si no hubiera ido yo con mi amigo Salmón, con mi gente de confianza. Quizá yo estaría yo en la cárcel porque me hubiese acusado la policía mexicana de haber asesinado al tío de mi esposa y haber golpeado a mi esposa por, pues no sé por qué motivos. Uh-huh. Ahora mi esposa está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes, ella no me reconoce, ella cree que soy un amigo que ella reformó. Y la casa no la he podido vender. El día siguiente, cuando todo pasó, cuando yo ya estaba agotado de hospitales, policías, regresé a la casa y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fueron las malditas botas junto al sótano, junto a la puerta del sótano. Cerré la puerta y nunca más he regresado ahí. He tratado de rentar y de vender por medio de terceras personas la casa. En una renta, la persona que estuvo ahí duró un mes, pero decía que se sentía incómoda. Nunca oyó ni vio nada, pero decía que la casa se sentía incómoda, fría. Y eso es lo que ha sucedido.
Ay, ingeniero, mire nada más. Esto fue a raíz de unas famosas botas. Luego la fiesta y luego pues ya escuchamos el relato en su propia voz.
Bueno, no espero manopataquetes ni espero que me crean, solamente quería cortarlo al aire. Para que si a alguien le haya sucedido lo contrario, o algo parecido, o alguien quiera más informes sobre la casa, o alguien como él, no sé qué, pueda investigar como el que dijeron que estuvo hace poco.
Don Carlos Trejo.
Y si quiere investigar, puertas están abiertas. El señor que contestó amablemente me tiene mi teléfono y él puede contactarme cuando quiera. Es un teléfono celular.
¿Cómo no, ingeniero? Pues le agradecemos muchísimo y pues la verdad, estamos con usted. No está solo, estamos con usted, ingeniero.
Gracias.
Ahí estuvo el caso de las malditas botas con sangre, ¿verdad? Y un caso impresionante. Las líneas telefónicas estaban suene y suene y suene, no paraban. Obvio, pues en aquel momento, inclusive las grabaciones carecían de mucha calidad porque se trabajaba de un modo distinto.
Claro. También había promociones. Ahí escuchamos esto de los manopaquetes y alguno de ustedes les tocó ganarse una manita peluda. Eran de plástico y fueron el primer recuerdo oficial del programa, de colores brillantes con pelito sintético y tenían un mecanismo de fricción que las hacía caminar solas, es decir, como los carritos que las haces para atrás y luego ya agarran impulso y caminan. Así eran las primeras manitas peludas de plástico que se regalaron en la primera etapa de la mano peluda.
Sí, muchos las tenían, Gina, en su buró, junto al radio. Era un símbolo, más que la utilidad que pudiera tener, era un objeto que les hacía parte de una familia muy especial, y me refiero, sí, a la familia peludomaníaca, de donde tú también eres parte.
Mientras tanto, el mundo vivía grandes cambios. 1997 se clonó la oveja Dolly. En el 98 nació Google. En México la UNAM entró en huelga y el fútbol vivía el Mundial de Francia.
¡Wow! ¡Cuántos datos interesantes! Y regresando del corte, vamos a continuar en este programa especial del 30 aniversario de La Mano Peluda. No te olvides de publicar hashtag 30 años de La Mano Peluda.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho. Muchas felicidades por su 30
Gracias,
aniversario.
Amiga.
Es un placer seguirlos escuchando. Y la verdad, pues, impresionada por las historias después de 3 décadas. Yo quisiera saber si han tenido alguna información al respecto de esas personas que alguna vez hicieron las llamadas. En alguna ocasión que hablé con ustedes, les había propuesto que le dieran seguimiento a los casos a pesar del tiempo para ver qué había sucedido.
Sí, eso es muy importante, que actualmente pues sí se les anota un número telefónico de dónde nos hablan. Al inicio no. Barrios Mata comentaba que en el caso de Clarita pues nunca le pudieron tomar ni el nombre ni el teléfono, porque como se cortó la llamada pues ya no tuvieron mayor contacto, aunque después en redes sociales alguien sacó un video de ya contactamos a Clarita. Esto no pudo ser porque ni mismo Barrios Mata tenía el teléfono, porque no pudieron hacer contacto. Entonces así también han salido con que ya habían contactado a Katia más adelante, y entonces fueron también etapas en las que se ocupaba simplemente el teléfono, no se les tomaban los datos, y conforme fue evolucionando la mano peluda, pues sí ya empezó a hacer una base de datos de los relatos de las personas que contaban relatos, ¿no?
Claro, de hecho, el programa empezó así como muy improvisado. La llamada que entraba era la que pasaba. No había alguien que tomara los datos, no había personal suficiente para poder atender todas las líneas y estar recabando información. Entonces, prácticamente entraba llamada y esa pasaba al aire. Y este tipo de problemas nos obligaron a cambiar la estrategia, por supuesto, y ya entrando ya de lleno con pues la aparición de otro más de los grandes conductores y esas voces también que la gente recuerda con mucho cariño.
En 1999 llegó un cambio que marcaría para siempre la mano peluda. Me refiero a la conducción de Juan Ramón Sáenz.
Así es, él tomó el micrófono y con él llegaron algunas de las historias que hasta hoy son parte de la cultura popular. El niño con cuernos, Katia, el tentador, Nash, el caso Josué. ¿Tú te acuerdas de alguna otra historia que merezca ser recordada en este momento? Yo creo que muchas, ¿verdad? Pero nos encantaría que tú también, junto con nosotros, nos apoyes con esos comentarios. Desde luego, esas narraciones que hicieron que muchos oyentes de todo el mundo buscaran esa frecuencia, la 104.1 de FM.
Fue también la época dorada de nuestras promociones. ¿Te acuerdas de las manopostales con imágenes de leyendas como La Llorona, El Charro Negro, o los manopaquetes con camisetas, tazas, stickers, las manobocinas que viajaban en autos por todo México transmitiendo nuestras voces en carretera, todo lo que un peludomaníaco contaba? Y fueron un boom, ¿eh? Las personas querían sus manobocinas. ¿Alguno de ustedes tuvo esa manobocina para su automóvil?
Vaya, y no solo las manobocinas, los manopaquetes, camisetas, tazas, stickers.
Backpack.
Los backpacks, sí, claro, por supuesto. Y las excursiones que hicimos a Huasca de Ocampo, a San Miguel Regla, el Árbol de los Deseos, antorchas encendidas, caminatas nocturnas y el rumor de que algo o alguien nos estaba siguiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sí, realmente comenzamos otra etapa. Ahí fue cuando sus servidores nos integramos ya de lleno a La Mano Peluda, implementando también cierta estrategia para poder recabar información cuando fuera requerido, para poder recontactar personas. También la tecnología nos ayudaba un poco, comenzaba a surgir el correo electrónico, es decir, poco a poco había una evolución, se estaba dando un cambio fuerte, y pues con Juan Ramón a la cabeza, esto no podía ser diferente, sino que puro éxito y puras victorias. Y para continuar platicando de este tipo de experiencias, ahora le damos la bienvenida al maestro Eric Soham. Maestro.
Muy buenas noches, Nacho, Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Saludándolo en este día tan especial, 30 años, tantos recuerdos, pero los años que han pasado ya han dejado relatos, experiencias, y nos sentimos muy agradecidos con cada uno de los peludomaníacos por seguir cada noche con nosotros, maestro.
Sí, por esa fidelidad, y bueno, no solamente un abrazo y felicitaciones para ti, para Nacho, que han estado al frente, sino para todos nuestros queridos amigos radioescuchas que son fieles siempre.
Así es, maestro, y estábamos recordando aquella excursión a Huasca de Ocampo en San Miguel Regla. Fue una experiencia magnífica. No sé si usted ya había tenido una experiencia semejante dirigiendo un grupo tan grande y tan entusiasta, pero estar ahí en la naturaleza, sintiendo el contacto con esas energías, no tiene precio, maestro.
Sí, y además un árbol que tenía más de un siglo. Los árboles son prácticamente eternos, pero este árbol en particular, un árbol enorme y con un follaje sorprendente.
Sí, y por supuesto que mucha gente fue ahí a recargar energía. Nosotros íbamos a apreciar cosas que en la ciudad jamás podríamos ver. Es muy, muy complicado. Pero ¿qué comentario le merece esta experiencia, mi querido maestro?
Pues fíjate que todas las experiencias de esta naturaleza son únicas, porque no se parecen a otras, dependiendo de dónde esté uno, de la energía del lugar, de los personajes, de las condiciones del clima. O sea, siempre habrá variantes que puedan determinar que una presentación o una acción como esa tenga X o Z, pues sensaciones o experiencias o conocimiento, adquisición de conocimiento a través de la experiencia.
Exacto. Bueno, pues estamos recordando aquí los 30 años de La Mano Peluda, aquellos primeros casos que vivimos junto con Juan Ramón. Y si les parece bien, vamos a recordar un audio en el que se nota, a todas luces se nota el nerviosismo que tenía Juan Ramón. Se nota que pues le faltaban tablas en esos temas, porque no es sencillo. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento para que juntos podamos comentar. Venga.
Vemos una cara de diablo.
Sí, es una figura.
¿Qué es eso, sangre? Que
parece ser que sí. Parece, al parecer es, puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no.
Está, oiga, ¿ya vio?
Sí, aquí está.
La cama se está moviendo.
Sí.
Pero la cama está vibrando.
No hay problema, no se preocupe. Vamos a llevar a cabo una operación en este momento. No se preocupe.
Tranquilo. La cama está vibrando.
Bueno.
¿Estamos?
Bueno.
¿Modesto, me escucha?
Sí, sí, estamos atentos.
Bueno. Bien. ¿Me escuchas? Sí, adelante.
La cama está vibrando. Modesto, no vas a creer.
O sea, no te separes, nada más.
Están rezando. Está empezando, creo que la timba. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo muy, muy fuerte.
¿Estás lejos de ellos?
No, estoy juntito, pero están. No, estoy a 10 centímetros de ellos, pero la cama se está moviendo. Digo, no sé si me crean, Modesto, no sé si me crean, amigo. La cama se está moviendo, está vibrando la cama.
No hay problema para que te muevas aquí. Tranquilo.
Okay. Se notaba, maestro, se notaba el nerviosismo en la voz de Juan Ramón. Y aprovecho también para saludar a nuestro querido Modesto Santos, quien en aquella ocasión le entró al quite desde cabina y haciendo la conexión justamente para continuar con el seguimiento de la historia, maestro.
Sí, definitivamente un lugar muy especial, que tenía condiciones. Esa casa tuvo historias muy relevantes. Esa casa fue un lugar a donde vivía el hijo de López Mateos, que era un médico, y tenía condiciones pues muy especiales ahí en la zona donde estaba. Y bueno, hubo ahí incidentes que marcaron la casa por algunas cuestiones y fatalidades que hubo.
Claro, y también recordamos esas voces del doctor Mauricio, el profesor Mares, que en aquel momento acompañaban a Juan Ramón a ese tipo de visitas y fueron de las primeras realmente que llamaron mucho la atención de todos los radioescuchas, la famosa casa de Fidel.
Sí, sí, era un lugar muy especial. Estaba, pues realmente no lo abrían, ya estaba la casa desocupada, había unos locales en la parte de abajo, que era una zona comercial muy buena, pero llegaba algún tipo de empresa a poner algún negocio ahí y no aguantaban. Al mes, a los dos meses, a más tardar, salían corriendo de ahí porque estaba cargadísimo. Claro. Entonces, eso era ya prácticamente, se había hecho como una leyenda, incluso dentro de esa área, sí, esa propiedad.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes. Quiere solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos. Gracias a Mario en Nueva York, Lulú Gutiérrez, Anabel, a todos los que se están reportando. Ahorita les vamos a dar un espacio para pasar todos estos saludos.
Claro, saludamos también a Adriana López, Verónica Beayala, Lady Buu, Kei Fukui, Lucita Arellano, Carlitos Olvera, Juanito Arcos, Mapad Gómez, todos los que están súper pendientes de esta emisión especial por el aniversario número 30. Se dice fácil, ¿verdad? Había algunas cosas pasando, Gina, en esos inicios, en el año 2000, y nos referimos exactamente a qué pasaba en el mundo.
Claro, la mano peluda seguía su camino y en México se vivía la alternancia política con Vicente Fox. El mundo quedaba marcado por el 11 de septiembre del 2001. En el 2004 nació Facebook. 2006 inició la guerra contra el narcotráfico en México y en el 2009 la pandemia de influenza H1N1, que incluso aquí con esta pandemia de la influenza que no tuvo comparación con la que vivimos años después con el COVID, pero en el 2009 le tocó a Juan Ramón invitar a que usaran el cubreboca. Pasaron los años y luego de algunos audios la gente estaba confundida porque con el COVID Juan Ramón ya no vivía. Y entonces decían, ¿por qué en algunos programas está diciendo que usen cubreboca? Pero es que él le tocó lo del 2009.
Así es, parece así como que un desfase de tiempo, ¿verdad? Y también recuerdo, ahora que mencionabas al expresidente Vicente Fox, que fue el primer presidente de la República que nos grabó un saludo para la mano peluda. Qué impresionante, ¿eh? Fue el primero y eso llamó la atención de muchas personas porque ya con su voz característica, no, es saludos a la mano peluda, impresionante. Ok, y vamos a continuar, tenemos otro fragmentito para recordar aquella época estresante en que Juan Ramón pues era novicio en este asunto del fenómeno paranormal y ahí se nota que era bastante humano como cualquiera de nosotros cuando empiezas una carrera.
Frío horrible. No hay problema.
Ahora la brisa, ¿esto qué es esto? La brisa, esto.
No se preocupe, no hay problema, no hay problema. Sigue adelante, Mauricio.
Están rezando ahorita.
Adelante, no se preocupe.
Están rezando en
nosotros.
Yo no sé en qué idioma están rezando.
No hay problema, vamos a mencionar.
Se siente horrible, está horrible esto, Modesto. De verdad está horrible. De verdad se siente horrible, de verdad. Créemelo, Modesto, se siente terrible. Yo no sé, hay una cara de diablo ahí como... Yo no sé si es sangre, pero está como chorreada, como con sangre.
No se separe de nosotros, licenciado. Estamos a distancia, que no se veía nada. No se ve nada. No se ve nada, no se preocupe, licenciado. Aquí estamos, sí. Sí, pero no hay ningún problema, no se preocupe. Aquí está todo esto tranquilo.
Un bufido, no sé.
No se preocupe, licenciado. Adelante, Mauricio, toca las campanas. Toca las campanas, adelante. ¿Sí? Sí, ¿qué es Incheli? Dice, turnomentum... No podemos mencionar más esto aquí, licenciado.
Okay. Ok, pero yo no me puedo alejar tampoco.
No se aleje.
Ok, bueno, pues esos momentos estresantes, los radioescuchas estaban al filo de la butaca, como se suele decir, ¿verdad?
Sí, maestro. Y en esa ocasión yo me quedé en la cabina y cuando estaba todo esto, pues es un estrés no solamente de ustedes al escuchar los relatos, sino de nosotros. En cabina estábamos Modesto, el operador, yo, y no sabemos qué es lo que estaba ocurriendo.
Así es. Interesantes recuerdos, maestro.
Sí, definitivamente, y además en todas las visitas que hacíamos nosotros para ir a visitar lugares a donde había manifestaciones fuertes, donde las familias ya no aguantaban prácticamente estar en algunos lugares por las condiciones que tenían de las manifestaciones, que eran muy fuertes.
Sí, claro, claro. Como mencionábamos hace un momento, todo tuvo que ir evolucionando y fuimos avanzando y entonces pasar a esa otra etapa, ¿verdad?
Sí, en realidad cada vez fue siendo más completo, teniendo nosotros más apoyo con las personas que nos llamaban, experiencias en lugares más cargados que otros, en fin, o sea, porque es muy difícil decir, bueno, es que fue un lugar, pero aquí, con los radioescuchas que nos llamaban cuando tenían condiciones en sus casas que eran muy particulares.
Exacto. En el 2010, Juan Ramón anunció su salida y Rubén García Castillo volvió a tomar el micrófono.
Y fíjense, mis amigos, que tengo aquí el recuerdo de aquel momento en que todos nos vimos sorprendidos. Todos nos quedamos impactados por lo que estábamos oyendo y sobre todo... pues los radioescuchas no dejaban de llamar y preguntarse si era una broma. Sin embargo, la verdad aquí está expuesta ante ustedes y vamos a escucharlo juntos.
Ok, oiga, hey. ¿No podría regalar unas botinas?
Válgame, claro que sí, pues te las ganaste, Daniel, con mucho gusto.
Muchas gracias, señor Juan Ramón.
Cuídate mucho, que Dios te bendiga.
Igualmente.
Hasta luego, te paso con Gina. Bye. Hasta luego, gracias. Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues, ¿saben qué? Antes de continuar, déjenme decirles algo importante que debo de decirles a ustedes, por supuesto. A partir de hoy, bueno, a partir del día 28 ya no voy a estar aquí en La Mano Peluda. Hoy entregué mi renuncia a Luciano Descarga, a quien les agradezco mucho la oportunidad de haberme dado ese espacio para hacer esas locuras como La Mano Peluda y en fin. Tengo que seguir otros proyectos, tengo que emprender otros proyectos que no debo decirlo por ética, pero ya se enterarán. Hasta el próximo 28, próximo fin de mes, voy a estar aquí en La Mano Peluda. Yo les agradezco mucho a ustedes que han hecho posible que La Mano Peluda llegue a los niveles de audiencia que tiene. Ustedes son la parte más importante de este programa, por supuesto. Y le agradezco a todo el equipo, a los productores, a los operadores, señores operadores, a los señores de la planta, a todas las personas que hacen posible día a día que este programa llegue a sus hogares. Y bueno, pues yo el día 28 es mi último día.
Vaya, qué noticia, nos dejó helados a todos. Y bueno, aunque nosotros ya sospechábamos un poquito, habíamos platicado al respecto, no nos había comentado que se había concretado ya su salida, pero fue sorpresa, ¿no?
Claro, y ya nosotros estábamos planeando, esto fue después del 14 aniversario, y entonces ya estábamos planeando qué hacer en los 15 años de la mano peluda, pero Juan Ramón ya no llegaría a los 15 porque él decidió emprender otros proyectos, como él mismo mencionó, y pues dejó esta conducción, ¿no?, de la mano peluda.
Sí, todavía recuerdo esa noche, estuvimos pues ahí siempre teníamos unas charlas después del programa. Estuvimos platicando de muchas cosas, él nos comentó de sus proyectos, de lo que pretendía hacer, pues nos platicó un poquito del futuro, pronto nos veremos de nuevo, si hay oportunidad, claro que somos un equipo y nos vamos juntos. Bueno, tantas cosas que recuerdo todavía. En aquella noche nos quedamos platicando hasta cerca de las 2 de la madrugada. Y nos explicaba cuáles eran sus motivos, las causas, y que él había decidido, fíjense, y por eso pusimos el audio, para que todas esas falsas historias, falsos rumores, pues queden muertos. O sea, ahorita ustedes están escuchando oro molido, mis amigos, los que son peludomaníacos, están escuchando lo que ocurrió, cómo ocurrió, y exactamente con las palabras dichas por Juan.
Es decir, que Juan Ramón estuvo en la conducción de La Mano Peluda 11 años.
11 años de conductor de La Mano Peluda. Él ya llevaba más tiempo en Radio Fórmula, pero en La Mano Peluda solo estuvo por 11 años conduciendo, y pues vaya que sí le dio un impulso fuerte al programa, y es ahí donde ocurrieron muchas cosas. ¿Algún recuerdo, maestro? ¿Algún comentario?
Bueno, sí, por las condiciones que tenía de personalidad, Juan Ramón era muy hábil para oír los relatos de todas las personas que hablaban, pero para comunicarle algunos datos, y él le daba un sentido muy especial, y además para que la gente no tuviera tanto temor. Entonces, en algunas ocasiones incluso íbamos.
Exactamente, se hacían esas visitas y vaya, fueron cosas muy importantes, la promoción, ¿sí?
Y de esta manera, Rubén, en sus dos etapas, en la primera, luego Juan Ramón y luego Rubén, pero Rubén condujo La Mano Peluda 11 años, Juan Ramón 11 años. Y mire, los dos fallecieron en mayo.
Sí,
o sea, tuvieron varias coincidencias, ¿eh?
O sea, eso sí es para pues recordar y mencionar, don maestro. Vaya, qué
eso
coincidencia.
Se llama sincronicidad y existe, por supuesto.
Así es. 11 años Juan Ramón, 11 años Rubén. Obvio, Rubén en dos etapas, ¿verdad? Y fíjese que en aquellos momentos había grandes promociones, una tal vez de las más creativas, se trató la del auto peludo, aerografiado, firmado, y se convirtió en la promoción más impactante del siglo XX, eso decimos, ¿verdad? Porque nunca habíamos visto que se obsequiara un carro convertido en una obra de arte. Realmente quedó muy bonito el vehículo, por ahí hay algunas fotos. También se aplicaba la temporada de la Llorona, visita tu casa. Llegaba una carroza entre niebla premiando a quienes estaban escuchando el programa. Se paraba la carroza y si se daban cuenta que estaban escuchando La Mano Peluda, les daban sus premios.
Literalmente bajaba una chica personificada de la Llorona y si tocaba tu puerta y tú estabas escuchando La Mano Peluda en ese momento, te daban de premio un dinero, y hubo muchos, ¿eh? Entonces necesitamos también que se reporten quién fue el que se ganó esto de el premio de la Llorona. El auto peludo se fue a Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.
Vaya, sí. Pues fíjate que fue interesante vivir esta etapa Y honestamente yo pensé que íbamos a hacer un gran festejo con los 15 años de la mano peluda, hasta la veía con su vestido
de la mano peluda y los chambelanes al lado.
Y sus chambelanes, ahí estaba de chambelán el maestro Soham, estaba de chambelán
Juan Ramón.
Todos andábamos ahí de chambelán, pero ¿qué cree? Que Juan Ramón se adelantó y dijo, no, yo ya no jalo a los 15 años porque hay otras cosas que también son válidas, como ese el hecho de crecer profesionalmente, ¿verdad? ¿Quién va a desperdiciar una oportunidad cuando se presenta? Y en ese caso, pues yo creo que hizo lo correcto, maestro.
Pues sí, porque era su decisión, ¿no? Su crecimiento personal. Él se fue en ese momento de febrero del 2010. Sin embargo, muy aparte de la cuestión laboral, seguimos teniendo comunicación con él. Y un año después sabemos lo que ocurrió.
Sí, fíjate que resultó que pues nosotros nos comunicábamos, estábamos en plena guerra, ¿no? De porque había quien decía, me acuerdo que escuché a Gustavo Adolfo Infante decir, ahora resulta que hay dos manos peludas. No, solo había una mano peluda porque el proyecto que a donde se fue Juan Ramón llevaba otro nombre y la mano peluda permaneció. En la dirección de acá de Radio Fórmula se tomó la determinación de reinsertar a Rubén García Castillo y pues fue algo que también le dio un nuevo giro al programa. Si les parece bien, vamos a escuchar un fragmentito, aquí sí va a tener que ser un fragmento de otro de los casos icónicos en esa primera etapa de Juan Ramón, que ha llamado mucho la atención de propios y extraños, como se dice.
Llegamos a una especie como de un sendero. Había una mujer en el suelo, totalmente con un vestido blanco, un vestido largo, bastante largo, blanco, el rostro tapado, pero acostada en posición como si fuera a dar a luz. Y tenía unos lamentos muy fuertes, unos lamentos muy muy lastimosos, muy, bastante feo esta cosa que vimos. El rostro tapado, el estómago se le movía, tenía el vientre bastante abultado, como una mujer embarazada normal, pero el estómago se le movía, ¿cómo le diré? Más o menos como si fuera la película de Depredador de Alien, cuando le meten las cosas esas a los humanos, cómo se le mueve el estómago cuando van a salir. Así se le veía el vientre, como si algo lo estuviera empujando hacia afuera. Y la mujer gritaba y gritaba bastante y gritaba bastante. De repente expulsó un bebé, lo que pensábamos nosotros que era un bebé. Al momento de querernos acercar para auxiliar a esa persona, encendimos las lámparas, pero las lámparas no prendieron. Ninguna de nuestras dos lámparas funcionó. Nos acercamos ahora sí que con la pura luz de los celulares. Al momento que vimos el bebé envuelto en sangre, envuelto en placenta, el bebé este tenía una cara, pero como de perro de esos bulldog, así la cara aplastada, tenía colmillos, la cosa esta, tenía su vientre bastante abultado también. Sí. Al momento que abrió los ojos eran totalmente blancos, no había otra cosa más que una esfera blanca en los ojos. La mujer esta, al percatarse que estábamos ahí, de repente corrió hacia atrás, no sé, apoyándose con sus piernas y sus manos, se echó hacia atrás aproximadamente unos 3 o 4 metros, entre sus piernas ensangrentadas, y de repente se levantó, pero fue esto en un segundo. En lo que volteamos a ver mi compañero y yo, la mujer esta ya estaba hacia atrás, la cosa esta que teníamos cerca de nosotros, lo que era un bebé, comenzó a llorar, pero comenzó a llorar como si fuera un animal. No era un llanto de un feto, de un bebé humano. Era un animal lo que estaba aullando. Se volteó en posición a gatas y de repente quiso atacar a mi compañero. En ese momento yo acciono mi pistola, trato de disparar, se escucha el gatillo cómo hace el clic para disparar. Ajá. Pero no sale nada del arma.
No está ahí la bala.
No sale la bala. Mi compañero, pues espantado, se echa a correr, salgo yo atrás de él corriendo. Sentíamos que esa cosa iba atrás de nosotros porque escuchábamos su llanto, cómo lloraba, así algo horrible.
Sí.
Pues afortunadamente no sé cómo lo hicimos, pero logramos dar con la patrulla en medio de la carretera. Abordamos inmediatamente la patrulla Cuando yo quise prender la patrulla, pues no encendía. No, ni siquiera el intento del motor, nada más giraba la llave, pero no, para nada, ¿no? Totalmente muerta la patrulla.
¿Qué tal este episodio, eh? También fue de los que, pues, dejaron a todos sacados de onda, ¿no? ¿Qué clase de monstruo sería, qué clase de ser podría haberse manifestado en ese lugar, maestro Eric Soham?
Bueno, el asunto es que dentro de estas experiencias vamos a recordar, por eso se le llama el demonio la bestia, porque es una forma humana, pero el instinto, las reacciones y los sonidos son de animales que están en ese momento manifestándose cuando hay algún tipo de eventos como este. Entonces es muy difícil hacerse cargo de lleno para poder solucionar algún asunto cuando se tiene pues cuestiones que son verdaderamente del más allá.
Exactamente, maestro. Oiga, pues con esto le queremos agradecer su participación esta noche, porque ha sido usted también parte fundamental de esta emisión y también se le reconoce como pues un dedo de la mano peluda, mi querido magíster, y le agradecemos mucho que siempre está muy atento, muy dispuesto para colaborar con nosotros.
Pues siempre con un verdadero placer estar en contacto con nuestros queridos amigos radioescuchas, contigo, con Gina y con todos nuestros amigos.
Así es, maestro. Que tenga bonita noche.
Gracias, igualmente.
Gracias a todos los amigos que están aquí presentes y que están mandando felicitaciones, muchos mensajes y también audios que están mandando. Nos encantaría poder transmitirlos.
A ver, buenas noches. Yo mandaba un saludo desde Tampico, Ciudad Madero, Tamaulipas, de acá donde están los ovnis. Por ahí tengo unas anécdotas, bueno, al menos uno más importante que me gustaría compartir, y quiero felicitarlo por 30 años. Cuando estaba niño me daba mucho miedo y ahorita todavía, y aquí estaba escuchándolos. Saludos.
Oye, y aprovechamos antes de que nos gane el tiempo, agradecer a todo el equipo técnico de Radio Fórmula, acá en la Ciudad de México, en el interior no los conocemos, gracias a Alfredo Guerrero, a Agustín Islas, a Gerardo Valdiosera y a todos los que han participado de una forma u otra haciendo esta emisión.
Claro que sí, y sobre todo a ti, que eres la estrella más importante de esta emisión. 30 años de la mano peluda, cada noche contando y escuchando relatos que otros no creen, pero que aquí sabemos que son posibles.
Sí, claro, ya escuchaste todos los antecedentes, así que ahora sí, nos despedimos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, y te invitamos que a partir de esta nueva etapa, un año más, sigas contándonos esas experiencias que no tienen explicación lógica. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes por habernos permitido llegar a los 30 años de transmisión. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.